Hola amigos y amigas, bienvenidos a Profetas al Revés, el rincón de los que analizamos la historia para entender un poco nuestro presente y tal vez nuestro futuro. Este es el sexto episodio de Profetas al Revés y quien les habla es Florencia Gallego. Y hoy les voy a contar algunos aspectos fascinantes de la vida del arquitecto Virginio Colombo. Virginio Colombo nace en Milán, específicamente en Brera, en 1885 y muere en Buenos Aires en 1927. Realiza sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Brera, donde fue discípulo de grandes maestros arquitectos, como por ejemplo Giuseppe Sommaruga, arquitecto milanés, alumno a su vez de otro grande que es Camillo Boito y condiscípulo de Antonio Santería. Durante los primeros decenios del siglo XX, uno de los protagonistas más activos y originales. Tanto Boito como Giuseppe Sommaruga impulsan el Liberty, caracterizado por ornamentos abundantes, excesivos, de algún modo, flores, hojas y frutos en mampostería y herrajes. Su formación está altamente marcada por las ideas de Camillo Boito y el contexto de la enseñanza de la Academia de Milán, dominada en parte por la discusión acerca de la instauración de un estilo nuevo, de carácter nacional, que toma como base inspirativa a la arquitectura medieval y fundamentalmente al románico lombardo. No olvidemos la importancia que muchos arquitectos y constructores han tenido en nuestro país, sobre todo aquellos provenientes del norte de Italia y en particular de la Lombardía. Con este bagaje cultural que se relaciona directamente con lo que ha sido denominado eclecticismo modernista, llegará Colombo en 1906 a nuestro país, contratado por el Ministerio de Obras Públicas para realizar las decoraciones del nuevo Palacio de Justicia. Se vincula con familias italianas que serán clientes muy fieles a Colombo, porque en realidad Colombo comienza siendo también, de algún modo, lo que se llama el arquitecto de los bordes, ¿no? Desarrolla construcciones hacia el oeste, en la zona de Flores, de Once, y también le encargan las famosas casas de renta o casas unifamiliares. En 1909 es contratado por el estudio de los ingenieros Vincent Maupas y Jaugeri y con ellos proyecta dos de los pabellones de la exposición del centenario de la Revolución de Mayo, el de festejos y actos públicos y el de servicio postal aún en pie. Ambos trabajos lo hacen ganador de la medalla de oro. Es interesante también contextualizar el momento de auge, ¿no?, de estos grandes arquitectos, porque la Argentina en ese momento era una tierra nueva, en pleno crecimiento económico, para experimentar un arte nuevo, y eso atrajo a grandes arquitectos que querían romper con los grandes dogmas del academicismo. El Art Nouveau, Liberty en Italia, Art Nouveau en Francia, modernismo en España. El modernismo en la arquitectura. Son frecuentes los exteriores en piedras, cerámicas y profusión de hierro forjado, interiores con paredes curvas y decoración exuberante, un retorno a la naturaleza y a las curvas, como acabo de decir. Ya independizado en 1911 en la zona, en la actual zona de Valvanera, el arquitecto termina un edificio de renta con exquisito nivel de ornamentación, nada menos que la Casa Calice, importante obra de estilo Liberty milanés en la calle Hipólito Yrigoyen, 2562-2578. Al año siguiente realiza uno de sus trabajos más importantes, que es la llamada Casa de los Pavos Reales sobre la avenida Rivadavia 3216, combinando en este caso el estilo veneciano y Liberty. En realidad, el estilo de Colombo está más cercano al modernismo ecléctico que al Art Nouveau, recurriendo a elementos de la arquitectura medieval, como habíamos dicho, como los arcos redondeados, las ornamentaciones florales y cornisas dentadas. Se encuadra dentro del modernismo ecléctico, al igual que muchos otros arquitectos italianos que se radicaron en Buenos Aires en su tiempo, que se caracterizaban por la aparición de elementos de la arquitectura medieval, como también las ventanas y logias, galerías, pórticos, las flores o cornisas dentadas. A estos rasgos se sumaron las influencias del Art Nouveau, que Colombo combinó para obtener un estilo muy personal dentro de lo que es la escuela italiana de Art Nouveau y el Liberty. Hacia fines de la década del 10, evoluciona hacia el clasicismo y el monumentalismo, sin dejar, por supuesto, el modernismo. Un ejemplo de esto es la Casa Grimaldi, que se encuentra en Corrientes 1548 y que corresponde al año 1918. También otro ejemplo de su arquitectura es la Casa de San Luis en Ascuénaga 1083 y la vivienda unifamiliar para la familia Gigena Sever en Tucumán 1961, que se trata en este caso de un petit hotel de estilo Art Nouveau que data del 1919. Esta profusión en la decoración, también en lo escultórico, ¿no?, que en este caso alcanza también una exuberancia formal, se observa también no solamente en las figuras femeninas como motivos centrales de la composición, sino también la pintura mural y fundamentalmente la combinación de textura en diferentes policromías. Mucho más atada a las convenciones será su prolífica etapa de proyectos y realizaciones ejecutadas en el seno de la ciudad, que se cierra con su temprana muerte en 1927. Durante ese lapso diseña y ejecuta más de 50 obras, cuya característica principal es que casi de manera homogénea responden a las exigencias de sectores de la burguesía media y se ubican en los prósperos barrios. Es decir, que hay un deslizamiento de ser un arquitecto de los bordes a ser un arquitecto de la mediana y alta burguesía de Buenos Aires. Es interesante remarcar que, como la mayoría de los arquitectos italianos de esa generación, por ejemplo el caso de Palanti, ¿no?, y su importancia en la construcción del Palacio Barolo, de Gianotti, en el caso de la Galería Güemes, de Mili y de tantos otros, Colombo no forma parte de la Sociedad Central de Arquitectos, asociación esta que se liga directamente a los círculos profesionales más prestigiosos y de algún modo a la comitenza de la burguesía local, ¿no?, es decir, a los encargos que la burguesía local realizaba a estos arquitectos. A diferencia de la generación anterior de arquitectos italianos como Buschiazzo, Mona, Meano, Tamburini, que se destacan por ser las figuras más importantes dentro del Estado y construir la mayoría de los emprendimientos particulares que involucran a la arquitectura, esta generación trabaja solo o casi siempre para una clientela de origen italiano, que encuentra en el eclecticismo y en el floreale sus formas más acabadas de expresión en un complejo contexto. Trabajaba para la burguesía exitosa de origen inmigrante, es decir, aquella burguesía que había hecho dinero, ¿no?, que tenía poder económico y por lo tanto podía acceder a través de él a un prestigio social. No trabajaban para las grandes familias terratenientes de la Argentina, sino que trabajaban, por ejemplo, para los Calice, para los Grimaldi, para los Barolo, para familias que estaban bien. Construyeron edificios comerciales o institucionales, como por ejemplo el Club Español o Unione Benevolenza, o directamente las famosas y emblemáticas casas de renta que en algunos casos, gracias al criterio de unos pocos, no han desaparecido. Tanto por la tipología, el destino y por las ubicaciones de los edificios, están ubicados en el hoy llamado macrocentro. Santa Fe y Pueyrredón, Balvanera, Once, Montserrat, Constitución. O alrededores del centro. Los estilos históricos, como habíamos ya anticipado, significan la mayoría de las veces la materialización concreta de profundos intereses de diferenciación, ¿no? Era importantísimo diferenciarse dentro de una sociedad cuyo carácter aluvional se reflejaba directamente en esta puja estilística. No casualmente, los sectores prósperos de la colectividad italiana, volcados hacia la industria y el comercio, encontrarán en este eclecticismo modernista la expresión diferenciada y a la vez progresista representativa de su rol dinámico en la nueva sociedad y también evocadora de una imagen de modernidad que en general no era la que conformaba el imaginario sobre sus respectivas regiones de origen. Muchas gracias por haber escuchado Profetas al Revés. Volveremos con más episodios e historias. Hasta pronto, amigos.